Muy tardíos saludos a todos. Tardíos porque es un poquito tarde ya, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Kabun dice, nunca es tarde si estamos bien acomodados en ese concepto que encierra eso de tarde, de temprano. ¿Qué quiero decir? Si estamos correctamente en lo que llamamos, otra vez, si entendemos el concepto del factor tarde, tiempo, temprano y tiempo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tardía, temprana, todo con el factor tiempo. Suceden las cosas y lo que sucede en nuestra vida, entendamos bien, es para algún propósito. Porque todo lo que a los que a Dios aman, todo lo que ellos experimentan, todas las cosas que les suceden, son para bien, porque hay un propósito en todo lo que el Eterno determina que se haga cuando Él no lo hace de forma directa, pero más bien por delegación. Y Dios sí está delegando. Sabemos bien que la principal delegación de Dios el Padre fue en su Hijo Jesucristo. Y luego también el Hijo Jesucristo recibe la autoridad del Padre para delegar en los ángeles. Y los ángeles reciben esa autoridad del Padre a través del Hijo Jesucristo para administrarla a nosotros, en la responsabilidad que Dios les ha concedido a ellos, y que no es otra cosa sino Dios adelantando su plan, que entendemos cuando hablamos del plan de Dios es el propósito que Él determinó y que está llevando adelante. Eso es el plan de Dios, el propósito, lo que Él tiene en mente hacer. Y todo lo que sucede cumple un propósito bueno, no importa cuán crítico lo veamos desde el punto de vista humano, pero sí, todo lo que Dios determina, directa o indirectamente, es para bien, porque todo lo bueno viene del Padre de las Luces, de Él no viene nada negativo. En este contexto, tengo dos preguntas para ustedes. Estuve leyendo en el Evangelio de Juan algo en esta semana y en estos días y me tropecé con algo que no había visto. Y tal vez ustedes o lo habrán visto, es decir, alguien lo habrá visto, si no todos, alguien puede que lo haya visto. Y si no, a lo mejor, pues, al plantearle la pregunta, leerán la Escritura y lo verán, de modo que es cuestión de pedir entendimiento, confiando en que lo vamos a recibir. Otra pregunta más directa, no necesariamente una de una cita bíblica, sino más bien de toda la Biblia, de ese plan divino, de propósito de Dios. De ello hemos hablado aquí cantidad, de ese plan, de propósito de Dios, lo que Él está haciendo, cómo lo está haciendo, de la creación en general, esa creación de la materia. Y surge una tercera pregunta que tal vez la planteemos en primer término por aquello de que luego ustedes la descubran la contestación, porque no tienen que ofrecer la contestación ahora, simplemente ustedes analizan. Recientemente preguntamos aquí, iniciamos una charla con el interrogante, ¿qué fue lo primero que Dios creó? ¿Recuerdan? ¿Y qué se dijo que fue lo primero que Dios creó? No se dijo que los ángeles. Ah, eso fue lo que él entendió. Está bien, pero se dijo acerca de los ángeles que habían sido creados previo a la creación. ¿Cuál?
Eso es lo que estábamos discutiendo.
Ya llegaron a una posible conclusión. A ver si yo no he oído lo que ustedes charlaron, estaban comentando sobre eso. A ver si están en armonía conmigo, estamos pensando de la misma manera. ¿De qué se trata?
Vamos a ver. Sabemos que los ángeles ya existían cuando Dios creó Israel. Lo dice Juan 38. Ahí en ningún sitio dice que ellos estaban presentes cuando Él creó el universo. A veces nosotros ponemos esas dos cosas como que fueron creadas en el mismo instante. La ciencia comprueba que eso no es así, que hay un proceso de tiempo en eso del Big Bang y todo eso. Los ángeles no son eternos, son inmortales, pero no eternos. Ellos fueron creados, quiere decir que tuvieron un principio, quiere decir que también están, existen dentro del concepto de tiempo. Hay una diferencia entre ser un ser eterno, que solo Dios tiene eternidad. Los ángeles no tienen eternidad. Los ángeles tienen inmortalidad. Inmortalidad lo que quiere decir es que no envejecen y no mueren como ahora. Dios sí puede terminar un ángel, pero un ser humano no puede terminar un ángel como un ser humano puede terminar a otro ser humano. El ser humano es mortal, el ángel es inmortal, pero no es eterno. Si los ángeles estaban cuando se creó la tierra y estaban, son sujetos al tiempo, quiere decir que Dios creó el tiempo antes que los ángeles. Quiere decir que Génesis 1:1 dice, en el principio, ¿el principio de qué? Pues del tiempo. Dios creó los cielos, espera un tiempo, vamos a, y la tierra. La ciencia comprueba eso cuando dicen que el universo, generalmente hablando, tiene de 15 a 20 billones de años, mientras que la Tierra lo único que tiene son 4.5 billones. Quiere decir que la Tierra es una creación más joven que el resto del universo, pues hay un lapso de tiempo entre la creación del tiempo y la creación del planeta. En ese lapso de tiempo, desde que Dios creó todo el universo, cuando comenzó la creación del universo, hasta el momento que Él crea la Tierra, en ese tiempo es que Él creó los ángeles. Porque ellos estaban cuando se creó la Tierra, ya eso lo sabemos, Job lo dice. Pero tienen que haber sido creados dentro del concepto de tiempo, que es decir que tuvo que existir ya el universo, para ellos poder tener un principio, porque al decir que fueron creados, que tienen un principio, ya ahí automáticamente involucra el concepto de tiempo. ¿Listo? Él crea el tiempo. ¿Por medio de qué? Pues del universo. Y al pasar el tiempo, crea los ángeles. Recuérdese que está preparando para reproducirse por medio de una humanidad que tiene en mente, pero que todavía no existe. Él crea el tiempo, que es la cuna. El universo es el reloj que mide el tiempo. Porque el universo es un gran reloj. Ese movimiento de los cuerpos celestiales es un reloj. Mide tiempo. Al tiempo, pues, crea los ángeles. También otra parte de esa preparación. Entonces crea la tierra. Y entonces, eventualmente, pues, ya sabemos que llega el hombre. O entonces, podríamos decir que lo primero que él creó fue el tiempo, que es la cuna de todo. Es más, es hasta la cuna de los ángeles. Porque ellos, otra vez, no son parte de la eternidad. Y otra cosa que estábamos hablando, que a veces nosotros pensamos de esto, pues ellos existen en otra dimensión. Y eso lo oímos y pensamos en otra cosa, como si fuera físico, como si fuera otra cosa aparte de la nuestra, de la dimensión. Ese cuerpo funciona muy diferente. Y la analogía que estábamos usando, que la hemos analizado anteriormente en muchas ocasiones cuando hablamos de este tema, es, uno se puede ir al patio de la casa y mirar un hormiguero. Y uno está ahí mirando ese hormiguero, mirando esas hormiguitas trabajar. Esas hormiguitas están en el mismo mundo físico que estás tú. Pero tú estás mucho más elevado en mente que ellos. Pero ellos no tienen ni idea de que tú existes. Ellos no se dan cuenta que tú la estás mirando. Y tú puedes estar todo el día ahí. Y ellas no se dan cuenta. Ellas están en su mundo, en su dimensión. Y tú estás en la tuya y tú puedes mirar hacia la de ellos, pero ellos no pueden mirar hacia arriba a la tuya. Y ellos no saben que tú estás ahí hasta que tú le metas una pata a esos hormigueros. Y ahí la revuelca y ahí ellas saben que pasó algo. Ellas no saben lo que pasó. Ellas saben que su mundo, su dimensión fue invadida por una fuerza que ellos no conocen. Pues tal, de esa manera, los ángeles existen en esta misma dimensión nuestra. Lo único es que ellos están tan elevados, mucho más elevados que nosotros, en su estructura corporal, por decirlo así, que ellos se mueven y se mueven tan rápido que nosotros no los podemos ver. Nosotros hemos hablado de la analogía de estar en la esquina de una avenida y pasar un amigo en un carro, y mientras más rápido pasa, menos lo vemos. Pues es la misma, el mismo concepto. Ellos se mueven tan rápido que nosotros no los podemos ver, pero ellos sí nos ven a nosotros. Y ellos sí, cuando tienen permiso de Dios, pueden bajar esas revoluciones, como dicen, y bajar a nuestro nivel, tal como cuando uno le da una patada al hormiguero, invade esa dimensión de las hormiguitas, ellos también pueden entrar en nuestra dimensión. Pues ellos son parte de este mismo mundo, de esta misma dimensión, lo único que ellos son seres elevados, inmortales, pero con todo y eso, están sujetos a tiempo, y sí pueden estar sujetos a muerte, siempre y cuando sea Dios el que los ejecute. Eso es prueba. Pero el relato de la creación, el relato es más bien una recreación, y eso hay que mirarlo un poquito pues aparte, y hay que analizar diferentes ángulos.
Apenas he hablado, pronuncié breves palabras al inicio y se despertó un hormiguero aquí. Se alborotó el hormiguero. Y les digo, me alegra eso porque la inquietud vino a mí en la semana al continuar meditando en lo que se había dicho, que dijimos el otro día, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Y se aclaró que no se dijo que fueron los ángeles lo primero que Dios creó. Se dijo que los ángeles fueron creados antes de la creación física, incluyendo, claro, el hombre. Y lo que René dice, que en efecto Job lo confirma, que los ángeles se alegraron al Dios crear la tierra, las cosas físicas, nos da a entender ahí que los ángeles pues fueron creados primero que las cosas físicas que vemos. Pero eso no quiere decir que se dijo que los ángeles son lo primero que Dios creó. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Creo que mencionamos algo que pudiera ser el tiempo. Contestaba que fue lo que él creó en el principio. Él creó ese principio. Entonces, cuando yo comencé a hablar, que René pidió la palabra y dijo que estaban discutiendo eso ahí ustedes, quiere decir que el tema es interesante porque cuando hay movimiento general, más de una o dos personas.
Porque antes de todo eso, hasta antes del tiempo, aquí en la mente, Dios ya tenía su taller en su mente, su mesa de planificación. Ya Él tenía en mente el hombre y su familia. Él tenía el fin, Él creó en su mente el fin desde antes del principio. El espacio es físico, ¿verdad? Exactamente. Sí, que el tiempo no es el mismo en todos lugares. Sí, que son más detalles de cosas que hay que incluir en la ecuación.
Este es un tema para hurgar, y puedo aquí emplear la analogía de una hoguera. una carbonera que le llaman quemar carbón vegetal de leña verde. Se amontona la leña, se cubre con paja, ganchos y después tierra, se enciende y se deja eso que tenga un orificio donde el humo sale del montón de leña, pero que el fuego va consumiendo la leña que ha sido enterrada y hay que atenderla porque el fuego quema hasta la tierra y trata a salir a la superficie. Y si así sucede, se echa a perder la hoguera. Y así eso está sucediendo. Por eso la analogía de la hoguera, que sale un roto por aquí, un roto por allá, humo por aquí, se cubre aquí, pero sale por allá. Vamos a ver algunos de esas salidas de fuego de la hoguera. Apocalipsis, capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. ¿Dice quién? El Señor. Dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estamos hablando de principio, estamos hablando de fin. Yo soy el principio y fin. Y Apocalipsis 21, versículo 5. Pues escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos sabemos a dónde van. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Bueno, yo soy el principio, buena pregunta, ¿qué quiere decir eso? Habacuc capítulo 1, versículo 12. No eres tú principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Hay una bocanada ahí en ese versículo 12 de Habacuc 1. Le estoy dando material para que ustedes rumien, porque, como dije al principio, es un tema que les presento como una pregunta en el contexto de lo que comenzamos un sábado atrás, cuando se planteó el interrogante de quién creó, o sea, qué fue lo primero que el Eterno creó. Yo les voy a dar mi opinión dentro de un momento. Hay otra escritura en Proverbios capítulo, creo que 8 es, versículo 1 de Proverbios 8. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de los simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la justas son todas las razones de mi boca. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el circo, las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. La sabiduría edificó su casa, libró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Todo lo que ustedes comentaron y resumieron ahí hace un momento, aquí encuentran explicación. Confirmación van a encontrar, o explicación que no necesariamente le dice que lo que ustedes dijeron estaba bien. Una de las dos cosas están explicadas aquí. O más bien, las dos cosas explicadas en ese capítulo 8 de Proverbios y esa primera porción del capítulo 9. Pero otra vez, esto es materia para que ustedes cocinen un buen guisado. Mediten este concepto de el Creador y el principio. Porque ya leímos Apocalipsis, soy el principio y el fin. Alfa y Omega, dicen las letras del abecedario griego, es verdad, de que el A y B, A y Z. Pues aquí tenemos, yo creo que bastantes ingredientes para el guisado. A ver qué tal entendemos este concepto del tiempo. Esa es la pregunta que les tengo para que ustedes estudien. Plantearles un estudio, ya que a veces no leen los estudios que tienen, o si los leen se les olvidan, o si no es que se los olvidan, es que no quieren comentar cuando se les pregunta acerca de los mismos. Pero de alguna manera quiero acorralarlos, a ver si los puedo acorralar bien y que entren en esa materia de, un momentito, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Interrogantes muy de importancia, que hemos hablado harto de ello al transcurrir del tiempo, pero que no deben quedar fuera de nuestro pensamiento cada vez que estudiamos la verdad del Eterno Creador. Interrogantes de importancia capital. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué y para qué estoy aquí? Bien, les dije que les tenía unos interrogantes, a ver qué ustedes me preguntan, o sea, que ustedes preguntan, que comentan y a qué conclusiones llegan. Esa pregunta, Maño, de qué había antes de lo que fue creado, antes de lo primero que se creó, ¿qué había? Hay un versículo de la Biblia que lo contesta directamente. Deuteronomio 29, versículo 29. Ahí está claro. Y creo que la sabemos a esa escritura de memoria, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué había antes del principio? ¿Qué es lo que encierra, o más bien, qué es lo que forma el principio? ¿Qué es lo que está encerrado en el principio? otra vez, eso es parte del interrogante para estudio y que a lo mejor comentamos aquí, y me atrevo a predecir que no terminaremos con claridad el estudio antes de que lleguemos a Rincón, y que quizás allí haya oportunidad para presentar el tema de nuevo, porque hoy es día de fiesta, cada sábado es fiesta. ¿Qué ven ustedes en el capítulo 16 de Juan? El Evangelio, según lo explica, lo presenta el apóstol Juan. Y ahí, con respecto al apóstol Juan, estoy leyendo muchas cosas y cada vez que leo aquí, allá, y me encuentro con algo que me... como un bombillo cuando se enciende, pero que se apaga, y vuelve y se enciende, y vuelve y se apaga. ¿Qué distinción había en ese ser, el apóstol Juan? ¿Qué lo distinguía él de los demás? Sí, de los demás apóstoles, eran 12 apóstoles. ¿Qué distinción tenía Juan?
También era más joven. Él era mucho más joven, como que Jesucristo lo
mimaba.
Sí, porque era sin ellos, algo así.
Que Jesús lo amaba, decía, pues. Y algo más que sucedió con Juan. ¿Qué entienden ustedes con posibilidad? No estoy diciendo con exactitud, sino con posibilidad. ¿Qué se puede entender cuando en un momento dado el Mesías le dice a Juan: he ahí tu madre, madre, ahí tu hijo?
Eso siempre lo hemos tomado, es fácil tomar eso en justicia. Las palabras de Jesucristo no son para nosotros interpretarlo solamente en lo físico. Siempre hay que aplicarla a lo físico.
¿De acuerdo?
Pues hay algo más en eso, simbólico. Él usa esa oportunidad de esa situación porque ella tenía otros hijos. Él era el mayor, Jesucristo era el mayor, ya no iba a estar, pero ella tenía otros hijos. Pues quiere decir que no era que ella necesitaba depender de Juan para algo en su vida física. Por eso que ahí hay algo que es del espiritual.
Pero sí, en su vida física ella iba a depender de alguien, necesitaba depender de alguien, ¿cómo no? Y en ese momento el apóstol en su casa, es decir, que él la protegió. O sea, Cristo, el Mesías, le está diciendo: mujer, ahí tu hijo. Hijo, ahí tu madre.
¿Ah?
Si ustedes buscan lo que la Biblia habla de ese ser del apóstol Juan, yo he llegado a esta conclusión: que Juan era hermano de Jacobo y de Judas, hermano carnal de Jacobo y de Judas.
Judas era hermano de Jesús.
Ajá. ¿Y qué?
Jacobo también. Pues entonces Juan, por eso es que él dice, era el hermanito de él.
Deduce bien. Si Juan era hermano carnal de Jacobo y de Judas, y Juan era hermano de Cristo, el hermano del hermano mío, correcto.
Y por eso es que él lo mimaba tanto.
Lo mimaba tanto, y por eso, mira, este es el que se va a encargar de ti.
Y sabes que en los cuatro evangelios, el de Juan es el que siempre es aparte, porque es muy diferente.
El apóstol del amor, le llaman. Bueno, otra vez, eso es una posibilidad. Mi conclusión es posible, otra vez en el contexto de posibilidad, de que Juan era hermano carnal de Jesucristo.
Y una cosa es que él le da, delega el cargo de su madre a su hermanito, porque es el más joven, que hay más probable. Juan el pequeño.
Duda de ese concepto de que Juan murió como mártir o no murió como mártir. Porque él estaba en el exilio, estaba exiliado allá en una isla de Patmos. Ya. Y si eso no es martirio...
Bueno, la cosa es que él no iba a ser, mi punto es que él no iba a ser martirizado mientras su madre estuviera viva.
Ah, bueno, ahí podría ser.
Ella iba a vivir su vida, morir, y que él todavía iba a estar ahí.
Sabía que
y él era el más joven, porque quiere decir que garantizaba. Exacto. Él iba a estar disponible para cuidar de ella. Sí, esa es la cosa que él, pero eventualmente llegaron. Era Tadeo, que es también hermano de él, el que está antes de Apocalipsis. Y ese es uno de los que estaba allí, que querían que él se fuera a la fiesta con ellos para allí hacerle una emboscada. Mira, el mismo
enemigos en su casa, pues los tuvo al principio, pero se arrepintieron ellos al ver las señales que Jesús hizo y entendieron ellos quién era aquel ser que María había dado a luz y había criado. Y recordemos que en el relato de María, la madre de Jesucristo, al principio se nos dice que los ángeles que vinieron a ella a hablarle del embarazo aquella que ella tenía, ¿verdad? Eso. Y ella guardaba estas cosas en su corazón. Es decir, no las divulgaba abierta, libremente. Pero, ¿qué ser humano guarda secretos positivos? Secretos que son de utilidad benéfica para otros seres humanos. ¿Qué ser humano los puede guardar hasta la muerte y morir y llevarse el secreto consigo? En especial, si ese conocimiento es de ayuda, en el caso de María, pues de ayuda espiritual para sus otros hijos. ¿No le contaría ella a sus otros hijos las experiencias que ella vivió conforme aquellos ángeles en dos ocasiones le hablaron a ella, primero para anunciarle que iba a tener un hijo y después cuando nace? Ella tiene que haberle dicho algo a aquellos hijos, que al principio ellos estaban los hermanos de Jesucristo, porque tal vez ella tenía un mimo muy especial hacia aquel hijo especial, y tenían celo los hijos, entonces... Se repite la historia de José. Entonces, pero que en momento ella dice, vengan acá mis hijos, ustedes están ya grandecitos, mejor que se ajusten el cinturón, porque la verdad es esta. Y cuando les informe acerca de la verdad, las experiencias que ella ha vivido, con comprobación evidente, o sea, evidencia fidedigna, imposible de refutar, los que eran enemigos de Cristo, otra vez hablando de sus hermanos, podrían convertirse, ¿cómo no? Recordemos que de María y de José, ¿qué dice la Escritura? Eran personas muy amadas de Dios. Tan amada fue María, que Dios la seleccionó para una misión como ningún otro ser humano aquí en la tierra. Y José, un hombre justo, no dice la Biblia. O sea, he aquí un matrimonio recto, temeroso de Dios. Sí tendrían ellos la responsabilidad de educar a sus hijos en la forma correcta. Y entendamos, y aquí una lección que sería buena para nosotros aplicar, lo que quiere decir esto de una educación correcta para nuestros hijos. Al hijo hay que darle libertad. Al hijo no se le debe apagar el espíritu, por así decirlo. Un niño, cuando hace una pregunta, cuando quiere hablar, si se ha educado correctamente, el niño puede, siempre tiende a querer hablar de inmediato, aunque las personas adultas que estén a su lado estén hablando con otras personas, estén ocupadas. Pero ellos quieren interrumpir porque requieren, exigen atención inmediata. Pero eso hay que corregírselo. No. Pero no esperar que el niño venga a interrumpir la conversación para entonces corregirlo o enseñarle la lección. No. Al niño hay que enseñarle la lección en su casa. En la escuela, comienza el año escolar. El primer día de clases no lee la, no sé, que alguna maestra, a mí nunca ningún maestro o maestra me hizo eso en mi escuela, de darme un examen el primer día de clases. No. Primero me daban la instrucción. Luego me sometían a prueba, el examen. Dios, en su manera de juzgar, Él no juzga sin haber primero provisto el conocimiento, el entendimiento de lo que Él, bueno, y entonces Él pone el ser a prueba. O sea, cuando la tribulación ve a nosotros, las pruebas, las oportunidades presenta para nuestro beneficio, nuestro crecimiento en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él provee las oportunidades, pero primero Él nos da conocimiento. Y ese conocimiento, Él crea ciertas circunstancias para que aprendamos a entender el significado de ese conocimiento. El significado del conocimiento no siempre viene de forma automática. En varias ocasiones he oído a algunos de ustedes expresar: ahora yo veo, entiendo, ¿no? En esta circunstancia, pues yo aprendí esto. Mucho del significado espiritual, de las cosas espirituales del Creador, las entendemos en momentos de prueba, momentos que nosotros consideramos de tribulación, de angustia, de dolor, de pruebas, pero que sabemos que usando el lenguaje de entendimiento de un conocimiento que ya hemos adquirido. De alguna forma llega el conocimiento a nosotros, pero no entendemos. Hasta que enfrentamos la prueba. La prueba, la tribulación, sí, trae dificultades porque hiere la carnalidad. O sea, es algo contra la voluntad humana. Porque, ¿qué es lo que quiere Dios hacer con la carne humana? ¿Destruirla? Exacto, destruirla, eliminarla, porque Él quiere crear un ser muy superior a eso que nosotros llamamos un ser humano. La carne es parte de el momento, digamos el tiempo, del estudio, la preparación, el entrenamiento para lo espiritual. Y sabemos que el entrenamiento y el aprendizaje nos llega en muchas ocasiones a través de las tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Muchas son las pruebas del justo, pero el Eterno librará de todas ellas. Y el Eterno no nos da más de lo que nosotros podemos soportar. Él nos da la fuerza y luego nos pone a prueba, porque quiere proveernos de entendimiento espiritual de lo que Él es. Pero por eso es que tenemos que tener siempre en mente el interrogante de ¿quién soy yo? Conocernos a nosotros mismos. Si nos conocemos lo que somos, podemos entender mejor las lecciones que Dios quiere enseñarnos. Porque lo más importante, la lección principal, primordial, que debe haber en nuestra mente, es, en ese concepto de lo que somos, es que de nosotros mismos nada podemos hacer. Dependemos totalmente de Cristo. Vamos a leer el capítulo 15 de Juan. Juan capítulo 15, que el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que aprender esa lección muy primordial. De nosotros mismos nada podemos. Y yo lo parafrasearía: de nosotros mismos nada lograremos, por más que lo intentemos. Lección que muchas veces aprendemos el significado de ello a través de las tribulaciones. Porque cuando todo es bien y nos llega entendimiento de algunas cosas sin tribulación, pero entendemos conceptos espirituales, pues creemos que, sí, todo conocimiento espiritual o entendimiento espiritual nos va a llegar así. No, no, no. Más conocimiento espiritual recibimos cuando éste viene a través de la tribulación, que cuando nos es dado acomodaticiamente. Versículo 5 de Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, tal como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Saltemos al capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y veréis. Y de nuevo, un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo, un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, versículo 6 del capítulo 16, en referencia a lo que él le había dicho, que él iba a morir, iba a ser muerto de la manera que iba a ser muerto, y cuando eso sucediera, pues tristeza los iba a llenar a ellos. Y él les dice, para consolarlos, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ellos no entendieron nada de lo que él estaba diciendo. He aquí la pregunta que yo les tengo a ustedes. Aquellos discípulos de Cristo en ese momento no entendieron qué era lo que él les estaba diciendo. Y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Entendemos? O más directamente, ¿qué entendemos nosotros específicamente ese versículo 16? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y el resto del capítulo 16 es muy diciente y habla de tribulación que vendría. Él les previene diciendo de que el mundo no es muy amigable, o no iba a ser muy amigable para ellos. Vendría tribulación, pero también vendría regocijo, gozo para ellos. Otra vez, todo en ese contexto de lo que resta del capítulo 16 de Juan. ¿Pero qué entendemos por ese versículo 16? ¿Qué podemos ver ahí? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Pregunta que si se trata esto de cuando Cristo les dice a ellos que padecería lo que iba a padecer y que si nosotros tendremos que experimentar las mismas circunstancias. Bueno, podríamos decir en parte, se puede decir que sí, el versículo 16 trata de eso, pero hay algo más ahí. Ahí habla de la resurrección, ciertamente, ese versículo 16, lo que Maño dice, ciertamente. ¿Y qué más? ¿Qué más habla ahí? ¿De qué más habla ese versículo 16 de Juan 16? Todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo, un poco, y me veréis, porque voy al Padre.
¿Puede ser algo que tenga que ver con la parte de la tristeza? La tristeza es una reacción muy humana de la adversidad. Nosotros viene la adversidad y nosotros lo vemos como problemas. Nosotros hemos hablado de eso, de no son problemas, son oportunidades. La tristeza es una cosa muy humana, muy carnal. Está basada en algo de egoísmo humano, natural, de preservación de lo de uno, de lo de uno. Y dice que ahí, en esa, en ese sentido, quizás pues no lo vemos, no lo vemos a él en el sentido de cómo es él de verdad. Pero entonces dice, y de nuevo un poco más tiempo, y entonces me verás, que después que nosotros pasamos ese periodo de tristeza y Dios nos ayuda con eso, entregar con esa adversidad, y como resultado de esa adversidad crecemos, porque tenemos que ver eso de problemas como oportunidades para encontrarnos con cosas nuevas y nuevo crecimiento espiritual. En ese crecimiento entonces que nos vemos. Pablo mencionó algo hace un momento de que, ahora es que yo entiendo. Y a veces eso es, viene la adversidad, estamos envueltos en esa adversidad y no podemos ver más allá. Pero al tiempo, poco a poco, es que uno puede mirar hacia atrás y ver, wow, yo me comparo como soy ahora, como era en aquel entonces, y ahora puedo ver lo que Dios ha hecho conmigo y lo que he crecido, y que sin esa adversidad no pude haber llegado a donde. Y ahí, con eso, lo veo su obra.
Veo su obra en mí, ajá. Lo que René está comentando. ¿Qué obra está haciendo Dios en René? Siguiendo lo que él explica, él hablando. O sea, ¿qué obra Dios está haciendo ahí con él? Y ubiquémonos nosotros también en la posición de René. O sea, que está cada persona individualmente. O sea, ¿qué obra está haciendo Dios ahí? Es una obra de oportunidad. Es el Eterno está actuando oportunamente. ¿En qué concepto está Él obrando oportunamente? ¿Qué obra está Él realizando? Eso de que, bueno, ahora entiendo, antes no lo entendía, ¿y por qué no lo entendía? O entendía lo que entendía, pero motivado a ello, como René está explicando, como yo soy carnal, pues veo las cosas desde el punto de vista de la carne, algo que satisface la carne, pues... Por eso era que lo entendía así, pero ahora lo entiendo como correctamente debe ser. ¿Qué es lo que hay en este proceso? Hay transformación, pero ya estaremos explicándolo un poquito muy adelantado. Antes hay que usar otro término. O sea, cuando Carlos está diciendo que cuando enfrentamos la adversidad, la tribulación, pues no entendemos, pues no vemos a Cristo, pero que más tarde llega un momento que a él lo entendemos, entonces lo podemos ver. Y como Red está explicando, bueno, no vemos a Cristo en el momento de la angustia, del dolor, de la prueba, de la tribulación, persecución, como venga.
La gente dice, ¿dónde está Dios en esto?
Uh-huh. La reacción muy humana. Sí, ¿Y por qué Dios permite esto? Tomemos.
Esa es una de las maneras que podemos eso en lo literal.
Dice Maño que aquí podemos ver el ejemplo de los apóstoles, que por eso Cristo le dice tiempo muy bien, que sí se puede ver eso, y hay en este contexto algo todavía más profundo que podemos ver ahí. Ya tres personas han comentado y han usado la palabra clave, pero hay que usar esa palabra en diferente contexto que está ahí en ese versículo. 16, de Juan 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. René y Carlos y Maño también leyeron ahí. Y todavía un poco de tiempo y me veréis y no me veréis. Y un poco de tiempo. El tiempo. Aquí los discípulos de Cristo no le entendieron lo que él estaba hablando, porque él les está hablando sobre el factor tiempo. Recordemos, todavía está pendiente la pregunta, contestar la pregunta, ¿qué obra es la que Dios está haciendo en este proceso de la administración, de la persecución, de la angustia, del dolor, de la prueba, la tribulación, etcétera? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Pero algo en los apóstoles, estamos ya, Cristo está en el último momento, dándole o impartiéndole las últimas instrucciones a ellos. Y en términos más claros, Cristo los está preparando para la prueba más esencial, más grande, como llamarle, que ellos iban a experimentar dentro de horas, días, la muerte de Él, de Jesucristo. Y Él está diciendo, un poco y no me veréis, un poco y sí me veréis. ¿Qué es la obra que está haciendo el Padre con nosotros cuando nos lleva por la tribulación para enseñarnos sus lecciones? ¿Qué Él quiere que aprendamos? Él, la obra que Dios está haciendo es, Él está crucificando nuestra carne. Porque cuando entendemos las cosas espirituales de Dios, o sea, cuando recibimos el conocimiento, o más bien el entendimiento espiritual de un conocimiento de algo que ya también recibimos, ese entendimiento nos llega hasta adentro y nos muele la carne, porque nos hace cambiar. Tenemos que cambiar. Ahí viene el concepto de transformación. Es decir, está Dios crucificando la carne. Porque, ¿qué es lo que Él está haciendo? Una obra espiritual en nosotros. Pero la carne no entra en esa obra espiritual. No la hereda. La carne no entra en el reino de Dios. Entonces Dios tiene que, en alguna forma, moler esa carne para Él formar el espíritu. El cuerpo espiritual que está formando, no sé, poquitín. Aquí estamos, humanos, y como humanos, pues queremos las cosas ya, y queremos que Dios nos dé la vida eterna ya. Y Dios nos la prometió, y creemos que sí, que eso es verdad, que Él lo va a cumplir. Pero ¿cuándo es que Él nos va a dar la vida eterna? ¿A cuando Cristo venga? Ay, queremos que eso sea ya. ¿Y sabemos qué? ¿Sabemos qué? Ese ya está aquí. Cristo vino ya. El reino de Dios vino ya para nosotros, los creyentes. Si creemos y pensamos espiritualmente, eso es lo que debemos entender cuando Cristo le dijo a los fariseos y a los mismos discípulos de Él, a los judíos de sus días, y los fariseos que también le preguntaron, el reino de Dios entre vosotros está. Y cuando Cristo le dijo a los suyos que Él y el Padre vendrían a morar con ellos, si Dios y el Padre están morando con nosotros, el reino ya está aquí. Cristo ya vino para nosotros. ¿Cuándo es que vamos a recibir lo que le pedimos a Él? Cuando Cristo venga. Hay un texto por ahí que dice que nosotros tenemos ya vida eterna. Si Cristo está morando en nosotros, tenemos vida eterna. Ahora, que no se ha materializado, atención al término, materializado, lo que le pedimos, porque nosotros pensamos en términos materiales, físicos, humanos. Y eso que pedimos no se ha materializado, pero para Dios, que no piensa materialmente, es un hecho. Él ya nos dio lo que le pedimos. Digo, si permanecemos en Él, si creemos en que Él va a cumplir lo que promete y que todo lo que le pidamos Él nos lo va a dar, ¿creemos eso? Eso es vivir fuera del tiempo, no en el tiempo. Ese es el factor esencial del versículo 16 de Juan 16, tiempo. Aquí hemos hablado de eso, del factor tiempo. Y por ahí hay algo de una grabación que quedó, que alguien que la ha reoído que habla del tiempo, el factor tiempo. ¿De qué se trata? ¿Cómo los científicos ven el factor tiempo y cómo nosotros humanos vemos ese factor tiempo? René mencionó ahí que los científicos pues consideran que el universo fue creado tantos miles de millones de años y que la Tierra fue creada mucho después, que la Tierra es más joven que el universo. Leamos ese Proverbios capítulo 8, que parece que sí lo confirma eso. Que antes que la Tierra fuese, pues existía otra cosa. Y la pregunta que Maño planteó de qué había antes del principio, Proverbios 8 le contesta. Y hay otras muchas cosas que Deuteronomio 29:29 le contesta, porque no están en la Biblia para nosotros hoy. ¿Por qué Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios? Y aquella cosa revelada para los hijos de los hombres, ¿para qué? Para que cumplan su ley. Leamos Deuteronomio 29:29. Todo lo que esté en armonía con la obediencia a Dios nos es revelado, pero lo que no nos es revelado es lo que todavía como humanos no podemos ni entender siquiera los misterios de Dios.
Bueno, puede frustrar.
¿Qué decía?
Una persona que se le decía eso, porque hacía preguntas y siempre se le mencionaba, entonces le llamaba a ese versículo el candado, porque tenía las cosas trancas. Estaba hablando del tiempo y de que nosotros queremos las cosas ya, porque se tienen que materializar la manera que nosotros queremos. Esto es algo que yo escribí un tiempito atrás. Nosotros le pedimos a Dios que tenga paciencia con nosotros en nuestras debilidades, pero lo que no vemos es que nuestra debilidad más grande es que no tenemos paciencia para con Él. A veces Dios dice sí.
Pensemos espiritualmente, porque eso es, cumpliendo Isaías 55, la exhortación de que tenemos que pensar como Dios piensa. Porque los pensamientos de Él no son los nuestros son los de Él. Pero queremos ser como Él es, entonces pensemos como Él piensa. Ahora, ¿cómo Él piensa? Para comenzar, fuera del factor tiempo. Muy difícil para el ser humano, porque todavía estamos atados al tiempo. Y las cosas las queremos para ya, no para mañana. Ay, ¿por qué si Él me lo promete, no me lo da ahora? ¿Y qué tal si Dios sí nos complace y nos da lo que le pedimos ahora? Y luego nos olvidamos de quién es Dios. Porque muy bien puede suceder que lo que Él nos dé no estamos todavía preparados para administrarlo. Y en lugar de una bendición nos va a redundar en maldición. Otra vez, la lección de pensar con el factor tiempo fuera de nuestra área de acción. Nuestra relación con el Creador, no olvidemos, no se inició con nosotros. Leímos por ahí que Cristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. O sea, la relación que tenemos con el Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo fue porque ellos la iniciaron. En esa armonía es que debemos nosotros entonces proceder, actuar, que nuestra relación siempre esté en armonía, ese detalle de que, esto comenzó con el Padre, Él la comenzó. Y si Él vive fuera del factor tiempo, mi relación con Él también tiene que estar fuera del factor tiempo. Eso explica, en cierta manera, ese concepto de entender las cosas espiritualmente. Lado 13. Muchos hemos hablado de los 13, pero no lo habíamos explicado. Creo que ahora se ha explicado con más detalles lo que la 2:13 significa.
Tengo otro que está en tono con eso de la paciencia, de las cosas que las queremos ya y eso. Fíjate, una ventanita, un paraíso a la parte de atrás. Entonces, cuando la vuelta a tu paraíso se te cierra en la cara, Dios te abre una ventana a su paraíso, suave, sutil y lleno de gracia. De gracia. La cosa es que nosotros queremos las cosas a nuestra manera, nuestro paraíso, lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Y esa puerta Dios la cierra en nuestra cara. Pero entonces Él nos abre una ventana. Ahora, ¿qué diferencia hay? Es más fácil pasar por una puerta que por una ventana. Porque para subir por una ventana tienes que trepar la ventana. Ese esfuerzo, ahí está la humildad. Porque para tú poder ver ese...
Pero tú te estás refiriendo a René, ¿verdad? Aquel que quiere que tú aceptes todo lo que él dice. Pues yo no.
No, él no tiene que aceptar nada. ¿El qué? La cosa es que esto de la puerta y la ventana, a veces nosotros, el paraíso nosotros, lo que nos puede dar es lograr es solamente vellones de madera, de esos wooden nickels, cuando Dios tiene por medio de una ventana oro de verdad, monedas de oro, o sea que son cosas más valiosas, y a veces nosotros estamos dispuestos a aceptar cosas mucho más de menos valor, pensando que es de gran valor, cuando Dios tiene cosas de un valor mucho más grande, y nosotros no podemos verlo así. ¿El qué?
¿Entendemos lo que significa sacrificar la carne? ¿Quién está dispuesto a sacrificar la carne? Cristo dijo que sin Él nada podemos hacer. ¿Queremos sacrificar la carne? Jamás lo lograremos. Cristo tiene que hacerlo, porque Él fue el que vino para dejarnos ejemplo de lo que es sacrificar la carne. Y en lo que Él hizo hay algo muy especial en cuanto a en el concepto de conocer a Dios. Hemos hablado de ese tema, aunque de vez en cuando hemos agregado detalles aquí y allá de conocerme. Dios quiere que le conozcamos. ¿Qué fue lo que Cristo cumplió en realidad en su sacrificio? ¿Qué fue lo que Él hizo? Hemos hablado aquí harto de estas cosas, pero mucho de eso que hemos hablado vamos a recordarlo en el contexto presente y un tanto diferente, puesto que un poquito más profundo. Es un poco más profundo el llevar el tema a un análisis un tanto más profundo que lo que hasta aquí hemos entendido. Podemos hacer un resumen, digamos, bueno, el sacrificio de Cristo, ¿qué representa? Hagamos un resumen breve. ¿Qué representa el sacrificio de Cristo? Yo sé que ustedes todos lo saben, pero no quieren decirlo. Bueno, Él vino a morir por nosotros, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados. Por su muerte, pues somos reconciliados con Dios, porque recibimos el perdón del pecado, puesto que Él pagó la pena en la cual nosotros incurrimos al quebrantar la ley. Y sabemos que la ley es espiritual, por consiguiente se trata de la muerte espiritual. No olvidemos ese detalle, que Cristo murió la muerte espiritual, la muerte eterna, porque Él de sí mismo nada podía hacer. Ahora el Padre le resucitó. ¿Por qué el Padre le resucita si Él murió la muerte eterna?
Es como individuo.
Como individuo no pecó, por consiguiente Él no era digno de muerte, y el Padre le concede el perdón y lo resucita. Ahora bien, dije que el Padre le concede a perdón. ¿Está bien dicho eso? ¿Está bien dicho eso de que Dios le perdonó, bíblicamente hablando? Sáquelo, porque Él murió, ¿verdad? Él murió, y el Padre, pues, lo resucita. Pues Él le perdonó que Él tomara esa acción de morir, como dijo aquí, por sus amigos. sea, que no hay mayor sacrificio, mayor cosa que aquel que muere por su amigo. O sea, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él lo hizo. Entonces, yo dije que el Padre perdonó esa acción de él y lo resucita. Y luego pregunté, ¿está bien dicho eso de que Dios le perdonó? ¿Hay algo malo ahí? ¿Qué hay malo?
Esa parte de... Cristo no como individuo no necesitaba perdón de nada. Él lo que hizo de poner su vida era algo que el Padre le aplauda, no que tenga que perdonarlo. Ahora, para nosotros, Él era, no solamente que tomó nuestros pecados, Él se convirtió, Él personalmente, esa carne se convirtió en pecado. Por eso que Dios le da la espalda y se va. Él se convirtió en pecado.
Si se ha convertido en pecado, entonces requiere perdón.
Pero no Él como individuo.
Está bien. Pero la carne es Él.
Me da mucho gusto. Porque él murió la segunda muerte. La parte más importante que es el abandono total por parte del Padre.
Les adelanto, los quiero llevar a algo que ustedes han oído aquí varias veces. Pero eso que han oído varias veces ha sido en otro contexto, no en este. Y analizarán y podrán entender si es cierto, o más bien, si es correcto el concluir en lo que vamos a concluir. Estamos hablando del sacrificio de Cristo. Él murió por todos. Pagó la pena en que todos los humanos han incurrido. ¿Por qué Él murió? ¿Cumplió Él en su muerte? ¿Qué es lo que hay aquí envuelto esencialmente? ¿Hay reconciliación? Sí. ¿Hay que se abre la puerta? La reconciliación, la puerta abierta hacia el camino de la vida para obtener la vida que Dios nos da gratuitamente, ¿de acuerdo? Ay, ¿por qué Dios nos da la vida gratuitamente? ¿Hemos pensado en eso alguna vez? Es gratis, la salvación es gratis, Dios la ofrece gratuitamente, ¿pero por qué?
Él quiere que sea gratis porque Él no quiere que nadie venga a reclamarla, que yo me la gané, tú me la debes.
Pero un momentito, si Dios no va a permitir que nadie venga a reclamarle ese don de vida y por eso Él se lo ofrece gratuitamente para que nadie se lo reclame. ¿Es esa la única razón por la cual Dios...?
No, hay una razón mucho más importante.
¿Cuál es esa razón?
Que se está reproduciendo y Él está con la humanidad vida espiritual. El ser humano físico es materia prima de lo que Él se ha propuesto hacer espiritualmente. Pues el propósito de Él es de dar vida, eso es lo que Él quiere hacer. No es que lo está haciendo, pues está bien, te voy a dar vida, como con las muelas de atrás. O sea, eso es lo que Él se propone hacer, dar vida.
Mientras, buen medicamento, el tiempo, cómo no. Y en efecto, es un ingrediente muy interesante en esa condición de tiempo en que nos debatimos nosotros los humanos, mientras seamos humanos. Ahora, el tiempo allá en la eternidad no va a cicatrizar, porque se supone que allá no habrá heridas, y además, allá no hay tiempo en la eternidad. Ahora, ¿por qué el Padre envía a Jesucristo a morir por los humanos? El hecho de que ya está predestinado así, ¿se acepta ese concepto? Salvo que hay que añadirle más detalles para entender qué es lo que quiere decir eso, de que está predestinado así.
¿Por qué no puede ser así?
¿Y qué concepto de Abraham? El sacrificio de Abraham, sí, bueno... Por ahí, bueno, con Abraham, pues, es un tipo de sacrificio del Hijo. Quiere decir que Dios ya había determinado, como habla desde el principio del mundo, Pedro habla, ¿verdad?, que desde antes de la fundación del mundo, el Cordero se sacrificó. ¿Por qué tenía que sacrificarse ese Cordero? Sí.
La palabra de él, No, depende de la definición que le...
Bueno, en parte, el punto de Maño es que Dios determinó que el hombre moriría, y lo que él dice es un hecho, entonces tendría que iba a morir, muy bien. Entonces, para evitar la muerte, Dios tenía que hacer algo, dice él. Los conceptos están correctamente expresados, le falta dilucidarlos. Es decir, explicar esos conceptos en detalles. Y por ahí vamos, por ahí es el punto. Dice que Dios tenía que hacer algo para proveer que el hombre no muriera. Y ahí estamos bíblicamente correctos. ¿Cuánto entendemos con respecto del plan del eterno Creador? Ese plan divino. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo es que Él actúa? Cuando hablamos de y preguntamos cómo es que Dios actúa, debemos de hecho pensar que Dios actúa en armonía con su nombre, porque el nombre de Dios es Yo soy el que soy. Es lo que Dios es. Eso es lo que Él expresa. Y lo que Él actúa también es eso que Él es. Dios dice que Él es misericordioso. Si en Dios hay misericordia, entonces esa misericordia tiene que existir para un propósito. Y de hecho cumple un propósito en el plan de Dios. ¿Qué propósito cumple ese concepto de misericordia? Nombre de Dios. Dios es misericordioso. Yo soy el que soy. ¿Por qué el Mesías, el Cordero, vino y se sacrificó? ¿Por qué y para qué? ¿Qué concepto profundo hay aquí en la razón de la muerte y el sacrificio del Cordero? Sino en armonía con perdón de pecados, justificación, otorgar vida eterna, enseñanza que nos lleva a la vida eterna. Hay algo. Tú no estabas anoche donde pudiste haber estado, pero que las circunstancias no te lo permitían, pero se habló de eso. Hay que morir para vivir. Ciertamente, hay que morir para vivir. Él determinó la muerte porque Él promete una resurrección. Y para que haya resurrección hay que morir. Eso lo explicamos. Y varias veces hemos hablado de ello. Y es lo correcto. Víctor, ¿sí? Salmos 103, versículo 17, 15 al 17. Salmos 103, versículo 15 al 17. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del eterno Creador es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hay que agregar el 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No se puede apartar el 18 del 15 al 17. Hay condiciones, hay circunstancias y hay promesas. Aquí hemos comentado varias veces algo que en una ocasión yo dije y que este señor como que lo ha tomado como suyo, lo cual le aplaudo, pero yo quiero que él me lo explique con más detalles. ¿Por qué Dios no permitió que Adán no pecara? Y más bien permitió que sí pecara. No olvidemos quién es Adán. Tomemos lo que queremos entender en el contexto de que Adán es la humanidad, porque él representa toda la humanidad. Entonces, Dios permite que Adán peque. Dios permite que la humanidad peque. ¿Pudo él haberlo evitado? Pues sí, porque él es todopoderoso. Para él no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué no lo evitó?
Si no lo evitó es porque no quería evitarlo. Quiere decir que él quería que sucediera así.
Dios sujetó a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos, para honrar su nombre, que él es misericordioso. ¿Qué se ha dicho? Y este señor lo ha comentado varias veces en este contexto. ¿Cómo hemos dicho o tratado de explicar esa intervención de Dios en su interacción con el ser humano? Él crea al ser humano y le instruye y le dice, mira, no hagas esto, y después permite que el hombre lo haga.
Si él se propone hacer algo, entonces prepara el terreno para que fracase, entonces se sale la 2-7. Dios siempre hace las cosas de una manera, da la vuelta. O sea, él no tiene que ser directo porque eso es aburrido. Tú das las 20 vueltas para lograrlo. Y en ese camino, de esas 20 vueltas, pues se logra un montón de otras cosas.
Dios actúa por senderos misteriosos, muy lejos de lo que nosotros consideramos los caminos humanos o la manera de pensar humanamente hablando. Dios actúa como queriendo martirizar la carne de cada uno de ustedes y la mía también. Y para ello, Él determinó que iba a permitir que el hombre pecara e incurriera en la muerte espiritual, porque la ley es espiritual. Lo que Él nos ofrece, Él nos dé la vida. No, la muerte de Él es como la llave que abre la puerta, la reconciliación, ¿verdad?, que nos lleva al camino de la vida. Para poder obtener la vida, el don que Dios ofrece gratuitamente, hay que entrar por el camino o por la puerta de la reconciliación, que es posible por el sacrificio del Cordero. ¿Qué es lo que hay en todo esto? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Otra vez, ¿por qué el Creador permitió que Adán pecara? ¿Por qué no lo evitó, cuando muy bien pudo haberlo evitado? Nosotros lo vemos como una cosa extraña, y si hablamos de estas cosas, en cierta circunstancia de que haya presente otras entes, se levantan y se van, porque no entienden estas cosas. A ver cuántos de ustedes se levantan y se van, cuando se les diga si entienden o no entienden.
Creo que ya tuvieran.
A ver, que hace rato. Bueno, Job dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, pero...
¿Cuál vida? ¿Pero cuál vida tú estás haciendo? ¿La vida? ¿La vida?
No veo así, y o por lo menos no lo analizaría desde ese punto de vista, ese contexto. Me iría por otro camino. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué el Eterno Creador no evitó que Adán pecara? ¿Cómo es, Humberto? Bueno, si Él actuó de esa manera, tenemos que entender que sí era necesario que así fuera, y que Él determinó eso luego de varios ensayos. Salmos capítulo 8, por ahí algo que dice que la palabra de Dios es purificada, y determinó finalmente, esto es lo mejor, esto es lo que procede. ¿Por qué Él lo determinó así?
Él determinó que Él tenía que pecar, porque al pecar iba a aprender no solamente lo bueno, pero lo malo también.
Bueno.
Es necesario que el hombre conociera el bien y el mal, si es que el hombre iba en un momento dado a llegar a ser Dios, que es el propósito por el cual Dios lo creó. Porque aquí dice, he aquí el hombre... No, lo voy a leer de una manera diferente. Pero es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pues vamos a ser fiel. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma viva para sí. Como que eso tiene, como que no armoniza. Porque si el propósito de Él es que el hombre llegue a ser Dios, pues que el propósito es que tenga vida. Pero que no es que la tenga tan directamente como Él, alargar su mano y agarrarse de Dios y decir, tú me debes. es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Pues entonces, él le dice a ellos, a los que él está hablando, ahora es como uno de nosotros, pues vamos a gozar porque el plan sigue como se determinó desde el principio. Que el hombre peque, conozca lo bueno y lo malo, y por medio de ese proceso es que yo lo elevo a mi nivel, para que sea Dios como yo soy Dios, sabiendo lo bien, lo bueno y lo malo. Porque si de esa manera no es, no puede llegar a ser Dios.
¿Y qué lección quiere Dios que aprendamos en este contexto de Él quiere elevarnos a esa dimensión de dioses, como Él es Dios? ¿Qué lección quiere Él que aprendamos y que es necesaria para llegar a ser como Dios?
Jugo de chino dulce, jugo de chino malo. De nada. Comparación.
Pablo dice por ahí en algún lugar que ¿por qué razón fue que aumentó el pecado? Para que abundara la gracia. Ah, y la gracia es sinónimo de misericordia, ¿no? Bien, para que aumente, abunde la misericordia, entonces es necesario que abunde el pecado. Equivale más o menos a, paralelamente, decir, ¿verdad?, que para poder resucitar hay que morir primero.
El que más ha pecado, más aprecia, más agradece el perdón.
Bueno.
Sí, porque recibe más gracia. Uh-huh. Ha pecado más.
Uh-huh. ¿Qué hemos dicho con respecto del Creador en su interacción al llevar adelante su plan y la presencia del enemigo, del sin nombre, que aquí le llaman, de Satanás, Lucifer, como le queramos identificar? ¿Qué hay ahí? ¿Qué lección Dios quiere que aprendamos? Elemento que es necesario para ser como Dios. ¿Qué dice Lucifer, Satanás? ¿Qué dice que somos nosotros? Él dice que somos culpables, que somos reos de muerte. ¿Y qué fue lo que le dijo? Ahí está, en ese relato del diálogo entre la serpiente y Eva, ahí hay algo. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Dios sabe que el día que comieres de ese fruto, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que la serpiente le está diciendo a Eva ahí? Y es una verdad profunda, grande, y la hemos comentado aquí. Una verdad muy sutilmente expresada con la intención de tergiversarla.
Manipulándola.
Manipulando la verdad, queriendo tergiversarla. De alguna manera, el Creador hace que la serpiente diga una verdad y se mantenga sin ser tergiversada.
La cosa es que él establece el contexto, no morirás, y entonces usa una verdad dentro de un contexto falso.
¿Y qué verdad hay ahí que él utiliza? Vamos a leer ese pasaje. Vamos a leer ese pasaje. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era... Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! Ahí hay algo interesante, una buena bocanada. Sino que Dios sabe...
Él está dando la impresión a Eva de que Dios le está
juzgando. La verdad que la serpiente le está diciendo a Eva es, mira, aunque tú peques, no vas a morir, porque Dios te hizo sujeta a pecado, y Él es responsable de, no es culpable de la falta del hombre, el pecado del hombre. ¿Y quién es el culpable entonces? El hombre por insistencia de la serpiente. La serpiente es la culpable. Y Dios es responsable de su creación. Porque ¿quién creó a la serpiente? ¿Quién creó a Eva? ¿Quién creó las condiciones y circunstancias de aquellos árboles? ¿Quién creó los árboles? ¿Quién hizo que los árboles produjeran los frutos? ¿Quién dio la instrucción? Y como Dios dice ahí, Satanás, o sea, la serpiente está diciendo a Eva, mira, el Dios que te hizo es responsable de ti. Y Él es un Dios bien responsable y cumplirá su responsabilidad. Te permitirá pecar porque es necesario que tú peques para que aprendas a conocer el bien y el mal. Estamos parafraseando. Ah, entonces es una verdad, ¿eh? Le está diciendo una verdad. La serpiente le está explicando a la mujer la verdad de lo que hay en la mente de Dios. El intento de la serpiente es tergiversarla, pero Dios no lo permite. ¿Por qué Dios no permite que Satanás tergiverse la verdad allí? Y más bien la emplee. Porque Él es responsable de lo que suceda. De si la mujer come del fruto, Él es responsable. ¿Cómo se explica entonces el concepto de que Dios es responsable?
Él es responsable.
Él juzga condenando a una persona. Él condena al ser que no obedece luego de Él haberle revelado su verdad. El que pecare con conocimiento. Hebreos creo que 10 es que hay responsables. ¿Y dónde es que Él manifiesta esa responsabilidad tan peculiar que hay en Él? Y lo interesante de ello es que Él tomó esa determinación de manifestar esa responsabilidad suya desde antes de crear al hombre. Está más bien clara en las traducciones que tenemos de la Biblia. Es cuando Dios le dice a Caín, el pecado está a tus puertas. No. A tus puertas, ¿qué es lo que hay? Un sacrificio. Hay un sacrificio. Dios le dice a Caín que tú te enseñoreas del pecado. Si tú te enseñorearás, ¿por qué? Porque hay un sacrificio por el pecado. Y ese sacrificio es demostración que el eterno Creador nos da de su responsabilidad. Él es responsable del pecado del ser humano. ¿Por qué pecamos así en ignorancia, sin conocer las cosas espirituales? Porque la humanidad peca, la violencia que hay en el mundo hoy en día. ¿Qué conoce la humanidad acerca de la ley de Dios? Nada. Principios espirituales, muy poco, si acaso algo, pero nada en el contexto esencial de lo que Dios quiere. Hasta que Dios no le revele al ser humano conocimiento de la verdad, y esa frase, conocimiento de la verdad, abarca tanto. Podemos estar aquí un par de noches y de días también hablando de ello, explicando qué significa eso de conocimiento de la verdad. Para que tengan una idea, la verdad es el plan de Dios. Ahora, ¿dónde está ese plan de Dios personificado? ¿En el Cordero? Él cumplió el plan de Dios a la perfección. Y Él es, el Cordero es, la personificación manifiesta, o expresada de otra manera, la manifestación escueta, clara, de la responsabilidad de Dios. Él es responsable. Él permitió que el hombre pecara porque Él ya había determinado que Él iba a perdonar ese pecado. El Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Con su nombre, con lo que Él es, un Dios de misericordia. Hoy los científicos están inventando la medicina que va a curar una enfermedad que no existe. Luego ellos van a buscar qué enfermedad cura esa medicina. Y si no existe esa enfermedad, la van a crear. Ellos están creando enfermedades, pero ya tienen la medicina para curarla. ¿De dónde viene eso? ¿Quién inspiró al hombre, a los científicos, a hacer y a pensar y actuar de esa manera? Aquellos a quienes ellos le prestan atención, que están muy ocupados en el plagio de la verdad de Dios. Dios preparó la medicina y después creó la enfermedad. Rumien esto que se ha dicho hoy, porque hay mucho ahí. Y seguimos el sábado con el favor del Eterno Creador.